Hola amigos, bienvenidos a Zona 7, el podcast de fotografía en español del colectivo UFCA. El programa con el que iniciamos esta nueva aventura lo vamos a dedicar a nuestro buen amigo y mejor fotógrafo, Eduardo Momeñe. Como sabréis, Eduardo Momeñe es fotógrafo, autor de artículos y ensayos sobre estética fotográfica, todo referente a la fotografía de nuestro país y autor, entre otros títulos, del libro La visión fotográfica, un manual de obligada lectura para todo aquel que quiera disfrutar y tomarse mínimamente en serio la fotografía como medio de expresión. Y estamos hablando de un libro autoeditado que solo cuesta 14 euros. Su paso por Argentina para presentarnos su exposición, La fotografía de Barton Norton, que todavía puede verse en la Galería UFCA y que él anuncia como su próximo libro, nos dio la oportunidad de grabar esta magistral conferencia que os vamos a invitar a escuchar. La grabación dura 50 minutos, pero os prometo que ni uno solo de estos minutos está desaprovechado.
Bueno, lo que yo creo que puedo decir en una charla de este tipo es que viene dado porque llevo muchos años en ello y al final cuando llevas muchos años en algo y si te lo has tomado con ganas y con ilusión y con un poco de seriedad, pues bueno, al final más o menos sabes un poco dónde estás, ¿no? Mi trayectoria es tan simple, tan normal como puede ser la de cualquier otro fotógrafo, es decir, mi padre no se dedicó a la fotografía, pero era un gran aficionado de fin de semana, que yo sigo valorando eso de una forma absolutamente incuestionable, es decir, yo creo que alguien que quiere meterse en este lío de la fotografía, que sí pienso que es un lío, tiene que meterse con la pasión de un aficionado. Para mí en fotografía, y yo creo que lo he vivido siempre así, es la idea de ser un gran aficionado. Un gran aficionado es alguien que le apasiona lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que estamos aquí entre aficionados y a mí eso es lo que más me puede agradar, ¿no? Entonces mi padre era un gran aficionado de fin de semana, es decir, trabajaba de lunes a viernes en lo que tenía que trabajar para que saliésemos todos adelante, pero los fines de semana era su gran pasión. El cine también lo era, ¿eh? Mi padre era un hombre de muchas aficiones. Y yo lo que tengo desde pequeño es el contacto con el objeto cámara. Es decir, para mí la cámara, todas las cámaras son objetos especiales, son objetos absolutamente de culto, ¿eh? Esa mecánica, ese peso, sobre todo las antiguas. No estoy siendo nostálgico, pero las antiguas tenían una solidez extraña. Eran mecanismos de precisión apasionantes. Y yo eso lo tengo desde la más tierna infancia, ¿no? Después también tengo el olor al laboratorio, que eso yo sí creo que en la parte digital, yo soy de los que piensan que la fotografía digital, la tecnología digital es absolutamente apasionante porque ha hecho que las cosas sean muchísimo más simples, muchísimo más baratas y muchísimo más automáticas. Después tendrán sus problemas, no digo que no. Pero la fotografía digital lo que te ha quitado un poco es el tocar ciertas cosas, ¿no? Para mí el olor a revelador que se te caía encima y estabas a punto de morir electrocutado en la cocina de casa, pues todavía sigue siendo como la magdalena de Mar de Proust, ¿no? Es la magdalena que la tienes ahí fijada en el cerebro. Yo iba para economista y un buen día dejé la economía y decidí que yo quería dedicarme a esto. He hecho balance de mi vida al cabo de tanto tiempo y sí ha valido la pena. O sea, puedo decir con gran alegría que después de haber revisado todo, para mí ha valido la pena hacer lo que yo sí creía que quería hacer, ¿no? Entonces, como profesión la fotografía, yo creo que es una profesión dura, porque es una profesión, ahora creo que es más dura todavía, es decir, están cambiando los oficios y las profesiones están cambiando de sitio y en todo este mare magnum, no solamente la fotografía, sino otras cosas también, pero yo sí creo que ahora la fotografía es un medio complicado como profesionalmente hablando, ¿no? Yo me dediqué a esto, he trabajado en fotografía aplicada, lo que ha sido de ilustración a moda, a lo que hiciese falta, ¿no? Y con eso pues me he ganado la vida. A mí lo que me interesa de todas formas ha sido la fotografía como un medio de creación, de expresión, de escritura. Es decir, me interesa la fotografía como un medio que tú eliges con el cual quieres hablar. Hablar con fotografía es complicado porque te están pidiendo que hables con la boca cerrada sin decir ni palabra, ¿no? Entonces te está obligando el medio a que digas, bueno, cuenta algo, pero ¿cómo voy a contar si no me dejáis ni hablar? La fotografía es un medio es muy primitivo, es un medio que sirve para ciertas cosas, pero no vale para decir, oye, quedamos mañana para ir al cine y tal, no vale para eso. La palabra sí, pero la fotografía no vale. Entonces a la fotografía hay que exigirle lo que hay que exigirle, y es su capacidad para mostrar el mundo de una manera diferente. Con eso ya empieza una narración, que no es una narración, por supuesto, textual, literaria, pero empieza una narración de otro tipo, empieza una narración visual. Yo creo que con la fotografía se pueden obtener grandísimas satisfacciones, porque el propio medio tiene una especial magia. Es decir, todos podemos ver que hay fotografías que no hace falta ni que sean de autor, ni que tengan un discurso, ni que estén en un museo, pero la fotografía tiene una magia especial porque, bueno, te enseña el mundo de una determinada manera al margen de la autoría, ¿no? Yo he visto ahora en la exposición, y además quiero felicitar a los autores de la exposición que tenéis aquí, porque da gusto ver, es una exposición excelente, perfectamente montada en un espacio estupendo y con obras sólidamente hechas, y eso la verdad es que se agradece muchísimo, ¿no? Pero bueno, he visto ya referencias a lo que pueden ser las instantáneas familiares. He visto la descontextualización de lo que es una instantánea familiar en una de vuestras obras, ampliada a gran tamaño, ¿no? Eso es descontextualizarlo. Pero que bueno, que sigue teniendo magia incluso las fotografías familiares, ¿no? Como autores, nosotros, como fotógrafos, yo creo que es necesario, desde nuestro punto de vista, pensar que la fotografía, si queremos meternos en el lío, es que este es un poco el asunto, es decir, si nosotros queremos obtener recuerdos cuando vamos de viaje con el iPhone y tal, y no sé qué, ahí no hay mucho que hablar, es decir, es estupendo, es un recuerdo maravilloso y sirve para hacer tu propio diario, para dejar constancia de dónde has estado, etcétera. Ese papel de la fotografía sociológicamente, desde un punto de vista sociológico, es interesantísimo, no cabe duda. Y hoy en día, por la fotografía, tenemos un acceso con los móviles que es impresionante, ¿no? Pero, sin embargo, hay otro paso en la fotografía, y es el que tú dices, mira, yo me voy a dedicar a construir imágenes fotográficas porque es lo que yo quiero hacer. Las imágenes fotográficas se construyen como una mesa, es decir, ¿usted qué quiere hacer? Yo quiero construir mesas. ¿Y usted qué quiere hacer? Yo quiero construir fotografías. ¿Para qué? Yo quiero hacer fotografías solamente para hacer fotografías. Yo no sé si este pensamiento le puede quedar a alguien un poco extraño, pero realmente que en mi caso, yo os digo mi caso personal, en mi caso concreto, yo solamente hago fotografías para obtener fotografías, para nada más. E intento que sean lo mejor posibles, es decir, intento que el objeto esté lo mejor hecho, es decir, que la mesa no se mueva. No pretendo que sea una mesa Luis XVI, ni que sea una mesa de época, ni que sea una mesa de vanguardia. Lo único que pretendo es que la mesa esté bien hecha. Entonces, mi concepción de la fotografía es muy simple en este sentido. Yo lo único que le pido a la fotografía es, primero, que me dé el placer de fotografiar, porque para mí sí lo vivo como un placer. Me imagino que el que toca el violín lo vivirá como un placer, el que pinta lo vivirá como un placer. Y el que escribe lo vivirá con placer. Yo creo que esto es absolutamente fundamental, ¿no? Pero una vez que has decidido que eso es lo que tú quieres hacer, yo vivo la fotografía como alguien que fabrica fotografías que no había antes. Mejores o peores, bueno, cada uno llegamos hasta donde podemos, hacemos lo que podemos con ello. Pero no me meto en terrenos demasiado complicados, no me meto en si yo soy un artista o no lo soy, si yo tengo que hacer arte o no tengo que hacer arte. No, yo hago lo que puedo, lo mejor que puedo. Intento prepararme para que eso sea lo mejor que yo puedo. ¿En qué sentido yo intento prepararme? Yo intento prepararme, en primer lugar, en saber de qué trata la fotografía. Es decir, como medio de expresión que yo considero que es, ¿de qué trata este medio? ¿De qué va esto? Es decir, ¿para qué yo hago fotografías? ¿Por qué hago fotografías? ¿Y qué opino de la fotografía? Entonces, para mí este aprendizaje es muy importante. Es decir, yo creo que la fotografía... cuando nos metemos en el lío, siempre insisto, en cuando nos metemos en un lío, es decir, si nosotros pintamos en casa dibujitos porque nos divierte mientras hablamos, no hay problema. El problema es cuando queremos hacer pintura. Es si nos queremos meter en el lío de hacer pintura o no nos queremos meter en el lío. Cuando te metes en el lío de la fotografía, yo sí creo que hay que empezar a pensar que a lo mejor la fotografía es algo más complicado de lo que nos habían contado en el colegio. Yo pienso que es un medio de expresión complicado, porque es un lenguaje que no nos han enseñado, es un lenguaje que no sabemos de qué trata. Para bien o para mal, en el colegio nos han enseñado a escribir, nos han enseñado a hablar, nos han enseñado a expresarnos y a comunicarnos con la palabra. Lo haremos mejor o peor, pero sabemos de qué trata esto. Sin embargo, con la fotografía nadie nos ha contado de qué trata ese lenguaje, de para qué es ese lenguaje, qué se puede decir con ese lenguaje y qué no se puede decir con ese lenguaje, hasta dónde podríamos llegar con él. ¿Para qué vale? ¿Para qué no vale? Entonces, todo este tipo de reflexiones a mí me parece que son previas al hecho de querer decir con la fotografía, ¿no? ¿qué parte mala tiene esto que nos complica la vida? Yo sí pienso que la fotografía es un medio que si te metes en él te puede complicar la vida. ¿Qué parte buena tiene esto que si te metes en él tiene la parte apasionante de lo que es un medio serio y sólido? Con lo cual estás trabajando con un medio complicado, pero estás trabajando ya sabiendo dónde estás. Esa sería un poco, de alguna manera, mi visión de la fotografía. Desde otro punto de vista, yo sí creo que un fotógrafo debe preguntarse para qué hace fotografías. Siempre que estemos metidos en esto. No creo que sea obligatorio meterse en esto, porque a veces los fotógrafos tenemos un poco la sensación de que nos reunimos, somos una panda de... En el fondo somos una panda de conspiradores que se meten en una sala y se ponen a hablar de estas cosas y pensamos que a todo el mundo le interesa. No, yo creo que no le interesa a casi nadie la fotografía, excepto a cuatro que estamos un poco en esto. Yo siempre pensaba, bueno, que le gustan las setas, por ejemplo, meterse en el mundo de las setas. Que yo me quedé asustado porque hay unas revistas gordísimas, trimestrales, sobre setas, que yo siempre pensé que no era un tema como para eso, pero hay gente que le gustan las setas, pero los de las setas no deben pensar que a todo el mundo le interesan las setas. En fotografía, como vemos tanto iPhone por ahí suelto, pensamos que le interesa a todo el mundo. No, pero no es así. Los que vemos por la calle, que no tienen por qué interesar la fotografía, lo que les interesa es hacer recuerdos, es decir, ir a Facebook, meterse con las nuevas gafas que se ha comprado mi hija, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de otra fotografía, estamos hablando de una fotografía como escritura visual, es decir, como una nueva, como nueva no, pero como una forma diferente de escribir el mundo. La fotografía nos puede servir para escribir el mundo de una forma diferente, con un medio diferente. ¿Mozart escribe el mundo? Sí, Mozart sí escribe el mundo, lo que pasa es que lo escribe de una manera distinta que García Márquez. Está con otro medio, está con la música, es otro medio que ha elegido. Si nosotros hemos elegido la fotografía como medio de comunicación, de expresión, de creación, de lo que queramos decir, hemos elegido un medio con el cual nos hemos comprometido con él. Es decir, yo lo que quiero decir solamente lo quiero decir a través de este medio. Porque si quisiera decirlo de otra manera, lo diría de otra manera. Esta sería un poco mi idea. Y finalmente, y me gustaría que fuese una conversación, finalmente lo que yo os diría es que para mí la fotografía, la fabricación de objetos fotográficos, que son las fotografías, para mí es una cuestión de que la imagen es la que me tiene que seducir. Es decir, todo discurso tiene que ser posterior a esa seducción. Primero yo necesito que una imagen me deje entrar en ella y a partir de ahí yo que me cuenten lo que se quiera contar. Pero yo necesito la seducción de la imagen, es decir, necesito la seducción del pensamiento visual. Necesito la belleza del pensamiento visual. Es decir, yo cuando le leo a Shakespeare y dice Hamlet, ser o no ser, ese es el problemón y tal, yo lo que estoy quedándome es con la belleza del lenguaje. Yo para la fotografía personalmente reivindico la belleza del lenguaje. Es decir, no me interesa la Torre Eiffel, no me interesa el Taj Mahal, no me interesa la cara de mi prima, no me interesa casi nada. Lo único que me interesa es la belleza del lenguaje. Y os lo digo un poco así, a brote pronto, porque realmente es la forma en que yo me entiendo. Es decir, a mí me interesa la fotografía desde este punto de vista. Lo que me interesa es el lenguaje fotográfico. Esa sería un poco la idea. Entonces, yo no digo que alguien que se mete en fotografía tiene que comerse el tarro de esta manera. Lo que digo es que es muy interesante saber cuál es el camino si queremos andar por él. Ese es mi punto de vista, ¿no? Es decir, yo creo que entrar en la fotografía con ciertos aprendizajes que quizá no sean útiles no es bueno porque te puede llevar a la frustración. Te encuentras con un medio que es tremendamente complicado y, sin embargo, estamos entrando en él como si fuese una cuestión de cantar y coser, ¿no? O de coser y cantar. Yo sí me lo tomaría en serio si me quiero meter en esto, ¿eh? Otra cosa es que yo quiera ser un buen lector de fotografías, no quiero ser un fotógrafo. Es muy distinto admirar la obra de Velázquez que ser Velázquez. Yo creo que son dos profesiones diferentes, ni una es mejor ni otra es peor, pero ser lector de fotografías, que lleva su tiempo porque la fotografía no es tan fácil leerla, es una profesión distinta, o hablar de fotografía es una profesión distinta que hacer fotografías. Entonces, si alguno de nosotros queremos meternos, los que estéis empezando, por ejemplo, que eso me parece que es interesante, los que estéis empezando, yo creo que sí tenéis que pensar en la fotografía como algo que hay que conseguir, como algo contra lo cual hay que luchar, con algo que hay que aprender, con algo que hay que dominar, con algo que hay que... Yo me imagino que nos ha pasado a todos, ¿no? De que te vas de un gran viaje por ahí y cuando vuelves dices, qué pena haber ido a ese viaje sin haber sido todavía fotógrafo, porque las fotos dicen que yo todavía no lo era. Ojalá hubiese sido fotógrafo antes, o ojalá hubiese ido de viaje más tarde. Hay una amiga mía que es soprano y estábamos una vez viendo una partitura porque íbamos a hacer un vídeo sobre una cosa y tal, no sé qué, y estaba viendo la partitura y ella andaba por la partitura y la iba andando y cantando. Y dije, joder, me parece impresionante lo que estás haciendo. Y dice, no, qué va, ya no hay problema porque ya soy soprano. Antes sí era complicado cuando todavía no lo era, pero ahora ya soy soprano. Entonces, ese es el placer de poder decir, ya puedo ir a un viaje y volver con la cabeza altísima, porque sí, he ido a hacer fotografías, pero he ido como fotógrafo. No he ido como alguien que viaja y de repente hace unas fotitos a ver qué pasa y qué bonito es el mundo. A un fotógrafo el mundo le parece que es el sitio maravilloso, el chollo maravilloso que tiene, pero es maravilloso porque le sirve para hacer sus fotografías. No porque el mundo no es bonito ni feo, el mundo es indiferente para un fotógrafo. Es mejor si vamos a la Alhambra, ir una vez a contemplarla y otra vez a hacer fotos. No el mismo día las dos cosas, porque es incompatible, porque son miradas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esta vivencia de la fotografía como un lenguaje a aprender, como algo a hacer bien, como intentar la excelencia. La excelencia, bueno, pues muy pocos la consiguen, pero no es malo el camino hacia la excelencia. Plantear la fotografía así yo creo que nos puede dar grandes satisfacciones, porque la propia dificultad ya es una satisfacción añadida, porque es un reto, porque no es fácil, porque escribir una buena novela no es nada fácil, porque es que pintar un buen cuadro no es nada fácil, porque hacer una obra fotográfica seria no es nada fácil. Entonces, a mí sí me parece importante que vivamos un poco la fotografía, si queremos estar en ello, la fotografía de esta manera, ¿no? Ahora, ¿con qué espíritu? Desde mi punto de vista sería con el espíritu del gran aficionado serio. O sea, los aficionados serios saben mucho más que muchos expertos, porque su afición, la pasión que han tenido por la afición, les ha llevado a ser muy buenos en lo que hacen. Y esta es para mí una condición ineludible en fotografía. Otra cosa, si nosotros aquí, alguno de vosotros es profesional, otra cosa es si tú te tienes que ganar la vida o te ganas la vida con la fotografía. Ese es otro problema, ese es otro tema. Ese es el tema de que tú tienes una profesión que la tienes que cumplir y hacerla bien, te pagan por ello y ahí no nos metemos. Yo he estado hablando un poco de ese mundo nuestro de poesía que hablaba Alberto, ¿no? Es que un fotógrafo en realidad sí es un poeta que escribe con una cámara. Es un poeta, como la fotografía realmente es un invento muy reciente. La fotografía le gusta mucho la prosa poética, es decir, le gusta la prosa del mundo, no le gusta la idealización del mundo, le gusta la prosa del mundo, le gusta el mundo ahí. No sé si habéis fijado que el mundo hace todo lo posible para que no salgan mal las fotografías. Es muy fácil, vas por la calle a hacer buenas fotografías y el mundo está haciendo todo lo posible para que te salgan mal. El mundo es un reto para un fotógrafo, el mundo es el sitio, es el universo que hay que controlar, es un universo con el cual hay que luchar. ¿Para qué? Para fabricar esas imágenes que tú habías dicho que querías obtener y que nos habías contado a todos. Oye, yo quiero obtener unas imágenes que sean sólidas, ¿no? Entonces, este planteamiento de la fotografía yo creo que nos puede llevar a los que nos guste la idea, nos puede llevar a sitios interesantes, porque ya nos mete en una cosa seria. Sí, ya no estamos jugando con cosas superficiales y con cosas divertidas, que está muy bien, pero nos mete en algo serio, es decir, nos mete en el mundo del lenguaje. Mi punto de vista es que la fotografía es un lenguaje muy primitivo, muy, muy humilde, porque sirve para lo que sirve, pero es un lenguaje, y entrar en el mundo del lenguaje y en la belleza de ese lenguaje yo creo que es una de las grandes satisfacciones que se pueden obtener con la fotografía. Porque lo demás quizá nos pueda llevar a pequeñas frustraciones, a pequeños, bueno, aquí me quedo y ahí estoy. Y esas frustraciones yo creo que tienen que ver un poco con el hecho de que no hemos, de alguna manera, comprendido que es algo a aprender y a estudiar. Esa es un poco la idea que yo tengo. Me imagino que más de uno y dos de los que estáis aquí tendréis la fotografía enfocada en otros lugares, que son absolutamente válidos. Yo solamente os estoy dando mi punto de vista, el mío. Es decir, vuelvo a insistir, yo no quiero contar nada, yo no quiero decir nada, yo no quiero arreglar el mundo, yo no quiero narrar nada, yo solamente quiero hacer fotos. ¿usted qué hace? Yo hago bolígrafos. ¿Y qué más? No, sí, yo no quiero hacer nada más, yo solamente quiero hacer bolígrafos. Lo mejor posible, que escriban bien y que de diseño, pues que no estén mal. ¿Y usted qué quiere decir? No, sí, yo no quiero decir nada. Yo no sé si, bueno, nos vale lo mismo Beethoven que AC/DC, pero cuando tú le preguntas, para mí hay un tema que es la expresión, y yo en fotografía la reivindico, la expresión pura, es decir, a mí no me interesa si en la fotografía sale Pepe o Pepa, para mí eso simplemente es el chollo que tengo para poder hacer fotografías, Pepe o Pepa. Yo no quiero tampoco intentar sacar el alma de Pepe en un 500 sabor de segundo, si no se pueden sacar ni en 50 años el alma de Pepe, ¿cómo la vas a sacar en un 500 sabor de segundo? Yo quiero Pepe porque Pepe es la disculpa que yo tengo para hacer mis fotografías. Entonces, yo vivo la fotografía como pura expresión, es decir, que se pueda visualizar una fotografía y decir, esto me llega, esto me deja atrapado, este pensamiento puesto ahí en esa pared me está atrapando, me está emocionando, me está llegando, ¿no? Para mí la música es el referente fantástico para poder explicarme en este sentido, es decir, qué es lo que hace que un tipo haga así en una guitarra y 100.000 tíos que han pagado 100 euros hagan wow. Dices, es que usted qué ha querido decir, preguntarle al guitarrista de AC/DC o preguntarle a Beethoven, ¿qué ha querido decir? Porque Beethoven solamente... Bueno, hay una anécdota que me repito mucho con ella, pero es que me sigue pareciendo útil. Es que Beethoven toca su sonata delante del emperador durante 20 minutos y al cabo de 20 minutos el emperador, bueno, maestro, qué maravilla, ¿qué ha querido usted decir con esto? Y entonces va Beethoven, se sienta otra vez así al piano, toca la sonata entera otra vez y dice, joder, esto. Porque es que no puedo querer decir otra cosa, porque... Usted me está pidiendo que mi música la pase al lenguaje hablado. Me está pidiendo que lo pase a otro pensamiento. No, el pensamiento va en la sonata. Y cuando alguien te puede preguntar, ¿y tú qué has querido decir con esta fotografía? Tú lo único que puedes contestar es, si esto no se puede hablar. Yo solamente he querido decir eso, lo que está ahí. ¿Cómo lo voy a traducir a otro lenguaje? ¿Cómo lo voy a pasar a otro sitio si yo quería expresarme con este lenguaje? Entonces, ¿usted qué ha querido decir con esa fotografía? No, yo con esta fotografía he querido decir esto, porque he utilizado un lenguaje que solamente habla así. Y es esto. No es traducible, no es hablable. Es que a lo mejor usted quería arreglar el mundo. No lo sé, si quería arreglar el mundo, pues aquí estará. Y si no lo arregla, es que he fallado. Es un tema muy, desde mi punto de vista, es un tema... que nos puede quitar muchos problemas. Y es, ¿usted qué quiere hacer? No, yo solamente quiero hacer fotos lo mejor posible. Bien, pues ya está. ¿Cuál era el otro asunto a tratar? Es un punto de vista, puede haber otros. ¿Hay algún comentario en este sentido? O no, o en otro sentido, por supuesto. Podemos hablar así. Podemos hablar hasta si preferimos la Canon a la Nikon. O sea, podemos hablar de cualquier cosa en esto, porque ya que estamos aquí podemos hablar de cualquier cosa y con los comentarios siempre salen datos interesantes. Yo estoy hablando desde mi punto de vista. Habrá otros, ¿no? No tengo la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero yo es la forma en que vivo la fotografía y es la forma en que me da satisfacción. Es decir, yo trato de hacer las imágenes lo mejor que pueda. Lo mejor que sé. ¿Qué quiero decir con ello? No lo sé. Yo solamente hago fotos y una vez, si están en un libro o están colgadas en una galería, pues ya veremos si hablan o no. Si hablan, lo he conseguido. Pero van a hablar no de la forma en que habla un novelista, van a hablar en la forma en que habla una narración visual, un discurso visual, no una novela. Es otro medio. Es como pedirle a la sinfonía de Beethoven que nos lo ponga. No hay que ponerla en palabras, la sinfonía de Beethoven. La oyes y dices, me ha llegado o no, y ya está. Lo que pasa es que nosotros nos metemos en líos porque decimos, no solamente queremos entender la sinfonía de Beethoven, sino que además queremos hacerla. Y ahí hay un pequeño salto cualitativo que nos mete en líos. Pero esta sería un poco la idea. La idea de la fotografía como expresión, la idea de yo intentaré ser mejor fotógrafo, intentaré ser mejor fotógrafo. ¿Quieres arreglar el mundo? Bueno, me parece interesante que se quiera arreglar el mundo, pero a lo mejor prefiero un texto filosófico. Porque a lo mejor la fotografía, no sé si a lo mejor me sirve para arreglar el mundo, a lo mejor solamente me sirve para hacer fotos buenas. Si tienes algo que decirme, a lo mejor prefiero que me lo digas con esto, porque te entiendo mejor. Por ahora solamente quiero ver fotografías que yo las quiera comprar o robar. Ese es el dato. O sea, si yo veo una fotografía y la quiero comprar o robar, vamos por buen camino, porque ha llegado. ¿Y qué quería usted decir? No, si yo no quiero decir nada. Simplemente que la has querido comprar o robar, porque algo que no es hablable te ha entrado. Esto en música es muy claro, ¿no? En música es clarísimo. Pero algunos reivindicamos para la fotografía esa potencia, la fuerza de la imagen, la potencia de la expresión, la potencia del sonido, que es lo que hace que este sonido a 100.000 personas lo levanten de un asiento. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues no es fácil de explicar, pero existe. Entonces, las imágenes fotográficas, yo lo que les pido es que me levanten del asiento, nada más. Yo no quiero ni que me hagan reflexionar, ni que me hagan pensar, ni que me estén contando cosas. Yo solamente quiero que me levanten del asiento, nada más. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hacen fotografías que a muchos levanten del asiento porque has conseguido la comunicación? Pues con mucho cuidado, porque no es nada fácil levantar a nadie del asiento. Porque para levantar del asiento a alguien hay que pararle. Y es muy difícil parar a alguien. Podemos ver una exposición y decir qué interesante, qué bien, y seguimos de largo. Pero alguien que se quede parado quiere decir que ha comprendido, que le han pegado en la fibra. Eso, conseguir eso, pues hay que hacer imágenes muy especiales para conseguir eso. Y hay que conseguir imágenes que estén hablando todo el tiempo, que nos succionen, que nos seduzcan, que nos lleven. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues insisto que con mucho cuidado, me imagino. No es tan fácil. Lo mismo que no es tan fácil hacer una canción que nos deje clavados, lo mismo que no es tan fácil hacer una poesía que alguien la lea y le cambie la vida, como le pasó a alguno. Es decir, todo esto es complicado. No valen las buenas intenciones. Esto lo decía Oscar Wilde, ¿no? Toda la mala poesía está hecha con mucha sinceridad y buenas intenciones. No es suficiente la sinceridad y las buenas intenciones. Es suficiente entender de qué trata esto, ¿no? Lo estoy poniendo en un sitio donde alguien puede decir, oye, pues a mí déjame de líos porque no me quiero meter en lío, me estás enrollando aquí con esto. Bien, absolutamente lícito y válido. Es decir, no hay que estar en esto. Pero era mi punto de vista, simplemente es mi punto de vista. Yo no sé si queréis comentar algo en cuanto a la fotografía, dónde está ahora, o qué se podría hacer con la fotografía, o qué pasa, o qué no pasa. Porque hay una pregunta muy interesante, que es la que hacían los hippies en los años 70, ¿no? ¿Qué pasa? El problema es contestar a qué pasa, no es tan fácil. Es más fácil preguntarlo.
Y lo has centrado todo mucho en la experiencia personal.
Sí.
Y además has hablado de que es intraducible un lenguaje al otro. Es una pregunta la que te hago. ¿Y qué piensas de la posibilidad de un criterio que fuera más o menos universal a la hora de enfrentarte a una fotografía? Más allá de que haya gente que se levante del asiento y gente que no, ¿qué posibilidad hay de establecer un cierto criterio universal que pudiera servir para juzgar la fotografía más allá de la particular experiencia personal de cada uno?
Sí, yo creo que es una profesión aprender la de juzgar. A ver si me explico. El problema que tiene la expresión artística, entre comillas, el problema desde mi punto de vista, el problema que tiene la expresión artística es que no es la ley, no es la teoría de la relatividad de M es igual a C cuadrado. Es decir, existe el gusto, existen las tradiciones, existe diferentes culturas, existe todo eso. Yo lo que creo es que lo que hace falta es que una obra se convierta en clásica. Y una obra se convierte en clásica cuando repetidas culturas la están avalando. Es decir, ¿por qué es clásica la novena de Beethoven? Pues yo me imagino que es clásica la novena de Beethoven porque aún en una sociedad que no fue la suya, que tiene otros valores, que está en otro sitio, eso sigue llegando a la gente, ¿no? Entonces, conseguir que una obra, cómo valorar una obra fotográfica, yo creo que es muy difícil y hay que dejar que el tiempo haga su labor. Yo no creo que exista el criterio. ¿Quién puede dar un criterio? El criterio lo tiene que dar la pátina la da el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil decir qué es bueno y qué es malo, ¿no?, al día siguiente. pero sí podemos empezar a decir que hay obras que sí parece que transmiten un pensamiento sólido, que hay obras que sí parece que llegan a quienes se han preocupado de entender el lenguaje, claro, porque el tema del gusto es muy interesante, pero no vale con decir, a mí sí, depende de quién lo vea, depende de quién lo escuche, a mí con que me llegue ya me vale, en fin, no, yo sí creo que son estructuras absolutamente internas y sólidas que hay que conocer, y entonces a partir de ahí se pueden valorar. Nadie se mete a decir ahora, mira, pues yo opino que la teoría de la relatividad yo la modificaría por aquí, porque mira, esto es un tema de gustos y tal. No, yo me imagino que 2 por 2 es igual a 4 aquí y en Mongolia. La fotografía no funciona así, ni el arte funciona así, pero sí hay obras que tú sí empiezas a averiguar, porque has tratado de saber de qué trata, empiezas a ver que hay pensamiento debajo. Y ese pensamiento es el que te puede llevar a hacer de una obra que sea una obra universal en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no sé si era la pregunta que tú estabas planteando.
Sí, más o menos.
Yo creo, para mí es muy fácil decir que Mozart era muy bueno. También me puede venir alguien y dice, bueno, Mozart es bueno, depende de quién lo diga, porque a lo mejor Mozart no es tan bueno. No, pero es bueno porque sí hay una estructura interna que uno que entienda, ha tratado de aprenderla. Yo creo que es muy frívolo valorizar obras de arte sin saber de arte.
No, la pregunta era un poco para entender la docencia fotográfica, porque sí. Si verdaderamente todo fuera una cuestión exclusiva de levantar del asiento a los individuos, pues a lo mejor no tendría mucha cabida. Si no hubiera un criterio, no tendría mucha cabida la docencia. Por eso, como sé que tú también estás muy metido en eso y que has escrito el libro...
Es que yo creo que la docencia vale simplemente para 2 cosas. Una es para estimular, creo que es una parte de la docencia, desde mi punto de vista, fundamental, estimular. Atender al que se lo merece, no perder el tiempo con quien no se lo merece. Yo creo que hay que apoyar a las personas que realmente valga la pena estimular porque quieren ser estimuladas. Y después creo que la docencia sirve para... quizás sea una labor casi como de crítica, pero crítica en el sentido de, mira, yo te voy a empezar a dar algunos datos que quizás te sean útiles para que tú entiendas cómo puedes enfocar tu trabajo. Es decir, yo no creo que la fotografía se enseñe. O sea, yo creo que la fotografía se puede llegar a ella, pero se puede llegar haciendo zigzag. Es decir, yo te voy a dar una serie de datos, si te pido que tengas un conocimiento del mundo, si te pido que tengas un conocimiento del arte, si te pido. Hay gente intuitiva que nació de pie y no hay problema, si esa no tiene que ir a escuelas, ni tener docentes, ni tener nada. Pero los que hemos nacido normal, si necesitamos que alguien, en su sano juicio, nos vaya echando una mano de por qué las cosas no salen como tenían que salir, por qué quizás, siempre dejando una libertad absoluta al alumno, ese sería mi punto de vista.
Que has dicho una cosa súper interesante que voy a usar yo.
¿Qué es?
Que la voy a usar y la voy a usar con los alumnos, ¿no? Porque además me ha parecido fantástico. Has dicho, lo bueno sería ir 2 veces a la Alhambra.
Sí, claro.
Es lo mismo ir a fotografiar que a verla y la mirada es distinta.
Claro, yo siempre...
Que lo bueno sea que ellos vivan 2 veces la misma experiencia. Para poder vivirla una vez y fotografiarla en otra, me parece fantástico.
Claro, es que la cabeza fotográfica es una cabeza... que mira distinto que lo que miramos. Nosotros tenemos una visión, bueno, pues una de las visiones que tenemos es de supervivencia, es decir, tenemos la suerte de que oímos ruidos para que el coche no nos pille, vemos la persona que tenemos delante y podemos enganchar y decir, bueno, con este voy a tomar café o no. Es decir, todas esas visiones las tenemos, pero la visión fotográfica es muy, muy concreta. Es una visión... ¿Para qué vale la visión fotográfica? A mi punto de vista es la visión que hace falta para poder hacer fotos. Bueno, no para otra cosa, porque si tengo una visión pictórica, no vale para hacer fotos. La visión pictórica vale para hacer cuadros. Y el oído absoluto no vale para hacer fotos, vale para hacer sinfonías. Entonces, es una visión muy, muy diferente a la que tenemos cuando vamos a ver la Alhambra y decimos, joder, qué maravilla. O los Alpes, qué maravilla son los Alpes. No, si tú vas a los Alpes a decir qué maravilla, olvídate de la cámara, porque... Tú a los Alpes no vas a decir qué maravilla, tú vas a los Alpes a decir esto me es útil para mi obra fotográfica. Entonces, con esa idea nos sentimos fotógrafos. Fotógrafo no es el que hace fotos, sino fotógrafo es el que hace fotos para obtener una obra fotográfica. Que es lo mismo que Un filósofo no es alguien que piensa, todos pensamos, pero un filósofo piensa para hacer filosofía, no piensa porque piensa.
Y mi pregunta, ¿tú puedes ir a la Alhambra y no ir con visión fotográfica?
Sí, se puede ir.
Tú.
Bueno, yo estoy muy, sí, yo estoy muy deteriorado ya y muy.
Probablemente yo no pueda ir con visión fotográfica.
Sí.
Y probablemente tú ya no puedas ir sin eso.
Sí, yo estoy muy muy tocado. Sí. Yo solamente, sí, es un, no creo que es un problema porque yo disfruto mucho mirando fotográficamente solo. Entonces, yo veo si la Alhambra me es útil a mí. Para mi obra fotográfica. Si la Alhambra no me es útil, bueno, paseo y acompaño a quien le divierta y me encanta la Alhambra y todo estupendo. Pero yo solamente viajo para hacer fotografía ya. Sí. No voy de viaje y a ver si me sale alguna fotito. Yo voy porque necesito. Ahora hemos ido Alberto y yo esta mañana y hemos visto el Peñón, lógicamente. Bueno, pues el Peñón a lo mejor me es útil para una cosa que quiero. Si no me fuese útil el Peñón, pues no lo hubiese fotografiado, porque no me dedico a fotografiar lo que no me es útil. A mí me gusta mucho la Fórmula 1. Bueno, me gusta mucho, es decir, pongo la tele y que gane Fernando Alonso. Pero, por una parte, me preguntaba si Fernando Alonso va a Shanghái y dice, no, yo voy a Shanghái a correr el Gran Premio, pero además, joder, Shanghái me han dicho que es una ciudad fantástica. Pues en la primera curva te das la galleta, porque tú no vas del todo a correr a Shanghái. Entonces, esto para mí es tremendamente importante y después a mí me encanta la Fórmula 1, pero jamás se me ocurriría hacer una foto de la Fórmula 1 porque me espantan las fotos de Fórmula 1, no me interesan las fotos de Fórmula 1. A mí lo que me interesa es la Fórmula 1. Entonces, nunca iría yo a un circuito con la cámara, bueno, iría, bueno, pues para recuerdo y tal, has estado aquí, pero nunca iría a hacer buenas fotos a un circuito porque no me interesa la Fórmula 1 como utilidad para mis fotos. Bueno, esa sería un poco la idea, ¿no? Entonces, a la Alhambra sí, yo voy absolutamente deformado.
Claro.
Y sí, es así. Sí. ¿Disfruto menos que los que dicen qué maravilla la Alhambra? Creo que no, porque es otro tipo de visión, pero también es apasionante, porque yo trato de convertirlo siempre en texto, en lenguaje. Y bueno, también le pasa mucho a los músicos, ¿no? Yo digo que se cae una piedra y suena. Pues uno dice, joder, ha caído una piedra y suena, y de repente un compositor dice, joder, qué sonido. Bueno, yo voy así con la mirada, ¿no? Joder, qué espacio, joder, qué posibilidad. Es la idea de ver un mundo con posibilidades para tu obra. O sea, yo vivo el mundo como el chollo que tengo para poder hacer fotos. Qué suerte que haya mundo, qué suerte que haya luz, porque si no me saldrían negras. Qué suerte que haya cosas que yo puedo aprovecharlas para mis fotos. Esa es la cabeza de un fotógrafo. Un fotógrafo solamente hace fotos para obtener fotos, para hacer su obra fotográfica. De la misma forma que yo creo que Clint Eastwood solamente hace películas para hacer películas. Porque si no, ¿para qué hace? ¿Para qué se va a las 9 de la mañana con una cámara? Porque sabe que está filmando la toma 3, pero sabe que viene la 500 porque va a hacer una obra cinematográfica. Por eso Clint Eastwood sale de casa a hacer cine.
Por ese razonamiento a lo mejor no habría ni que hacer fotos.
Bueno, es una opción. No es obligatorio hacer fotos. Aquí estamos una panda de conspiradores, yo insisto.
Me refería a hacerlas físicamente. O sea, que es la mirada a ti te puede ser suficiente en algún caso. ¿O por qué se necesita luego...?
Porque son muy bonitas. Y cuando las ves dices, joder, qué bonita me ha quedado. Vale.
Cuando yo vuelva, que lo conocéis todos aquí, en sí. Día, me acuerdo de una conversación que todos conocéis, que una vez había disparado y tenía todos los carretes, era toda la era la mágica en aquel momento, sí. Que él no sentía ya ninguna necesidad de revelarlos. Y dices que no tenía ni ganas de revelarlos, porque el momento que había habido, la pasión que había habido en el disparo era ya era suficiente. Me acuerdo que me dijo eso. Es que tengo allí en la cama un montón de veces que no voy a revelar nunca porque ya no tengo ni ganas.
Sí.
Había vivido con pasión la mirada fotográfica y ya no tenía ganas ni del objeto. Ni de la...
Son muy reales. Sí. Que son muy reales.
Sí, en mi caso no es. Sí, en mi caso no es así porque yo hago fotos para obtener objetos.
Sí, sí.
Entonces, si no obtengo el objeto, digo, bueno, me quedo en la mitad del camino, ¿no? Pero bueno, es un tema personal también, sin duda, ¿no? Yo sí quiero ver las fotos, porque la foto tiene una vida propia totalmente distinta al ojo detrás de un visor. Es decir, la experiencia del ojo detrás de un visor yo sí creo que es apasionante, ¿eh? Pero la experiencia de ver la verdad fotográfica, porque la verdad de una fotografía no es la verdad del mundo, la verdad del mundo va por otro lado. Es decir, esto es un papel con una imagen, no es nada más que eso. Pero esa verdad propia de la fotografía es lo que hace... bueno, la expresión la tienes ahí. La expresión todavía no la tienes aquí, la expresión está aquí ya. Pero bueno, son puntos de vista, no cabe duda, y todos respetables. Esa es un poco la idea, ¿no?
Sí, también un poco me viene la idea sacar a la conversación el tema del momento preciso, ¿no? De algo que en el mundo digital se ha dejado de hacer de una manera brutal, es decir, es darle muchas veces un botón disparado y luego escoger, ¿no? Se ha perdido mucho y yo trato de inculcar ese momento consciente de que cuando le doy al botón es cuando le quiero dar al botón, ¿no? No esperar después, ¿no? Eso en la era digital está ocurriendo en exceso porque el propio medio te lo facilita, ¿no?
No, hay una opción y es que las tarjetas valgan 500 euros y no se puedan reescribir.
Y que tengan
12 fotos. Entonces se acabó el problema, o sea, es un problema táctico.
Que tengan 12 y...
Sí, se acabó totalmente el problema ahí. Yo de todas formas pienso que esa reflexión que tú dices en la cámara... Yo creo que en el mundo digital, que a mí me parece que son cámaras extraordinarias ya y con una calidad impresionante, claro. Sí hay que tener una cabeza analógica en ese sentido. Sí hay que pensar que tienes un rollo de 12 fotos que valen 5 euros cada foto. O sea, hay que poner esa cabeza porque si no se pierde toda la reflexión momentánea.
Un poco lo de Juan, eso fue. Vivir el estante era tan importante como resolver luego la imagen que había capturado, ¿no? Pero ya había un gusto vivido en el momento de grabar una imagen latente ahí, ¿eh? Y a eso es lo que me ha venido un poco.
Sí, y esa reflexión debe existir. A mí me parece que la fotografía es un acto de una consciencia absoluta, es decir, yo creo que no es un acto inconsciente, yo no creo que la fotografía sea algo que dices así y ya está, ¿no? Es algo tremendamente consciente. De todas formas, yo a lo mejor, bueno, os puedo comentar un poco cómo pienso yo que es la construcción de una imagen fotográfica. Es decir, yo nunca podría decir, si creo que lo digo de una forma bien dicha, nunca podría decir he hecho fotos de Algeciras, porque Algeciras es una realidad que no cabe en una fotografía. En una fotografía solamente cabe una pequeña referencia de Algeciras. Lo que podría decir es, he hecho fotos en Algeciras. Es decir, yo he cogido un lugar. El lugar puede ser Algeciras, puede ser España, Europa, el mundo. Puede ser lo que quieras, pero yo he hecho fotos ahí. Pero yo no he hecho fotos de Algeciras, porque yo no puedo, no tengo capacidad para fotografiar Algeciras. Algeciras es una realidad demasiado amplia como para que una pobre fotografía pueda engancharla. Entonces, yo lo que hago es fotografías en Algeciras. ¿Y qué hago yo en Algeciras cuando hago fotografías en Algeciras? Me dedico con mi cámara a fabricar espacios. Fabricar espacios yo los llamaría fotográficos, los puedo llamar escenarios visuales, lo puedo llamar como quiera. Pero yo lo que hago es construir algo que no existía. Es decir, yo voy por Algeciras y en Algeciras cojo esto. Y la pregunta es, ¿qué es eso? Eso es lo que está aquí, dentro. Eso es lo que yo he cogido. Yo he fabricado un espacio que no existía, porque ese espacio, en todo caso, cuando existía, estaba absolutamente disperso en otros espacios, en otros tiempos, en otros sitios. Es decir, yo lo que he hecho con una fotografía es construir un espacio. Y ese es el espacio que voy a poner en un papel, y ese es el espacio que la gente va a ver y va a decir, ¿este espacio que has construido me llega o no? ¿Esta canción que has construido me llega o no? Entonces, yo lo único que puedo hacer es elegir Algeciras como un sitio apropiado para que, a lo mejor, yo pueda construir espacios fotográficos que me son útiles para mi obra fotográfica. No sé si me he explicado un poco.
Sí.
Entonces,
yo voy a comentar por lo que dice Alberto. Mi experiencia personal es que es verdad que tú vas, como yo soy de la era digital, vas a hacer 10.000 fotos, ¿no? Pero realmente, por lo menos yo lo siento así, la foto que yo siento es la que cuando llego a casa de la luz me gusta.
¿Perdón?
Yo no me he hecho a una persona, le he hecho 10 retratos seguidos, pum, 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 ¿no? Pero yo sí. sé que hay una
sí. que es la mejor.
Eso.
Sí. Y porque claro, lo he sentido, ¿no?
Lo sí. sientes.
Sí. Eso ha sido al cabo del tiempo, ¿no? Pero.
No sé, quizás el otro puede responder mejor, pero me pregunta a mí, en definitiva, ¿por qué has conseguido administrar ya tus momentos?
Claro, claro.
Y tú tienes un recuerdo perfecto que sabes que hay una de ellas en la que sí viste que la foto se había hecho. Sí, que antes, cuando en analógico, se ponía más empeño en buscar ese momento. Pues tenía menos oportunidades. Pero es maravilloso conseguirlo y no hacer vídeos.
Yo creo que digital es una evolución, o sea, que se pasa por esa fase y si la meta es la construcción de una imagen fotográfica, al final se termina volviendo al momento analógico. O sea, yo ya no saco la cámara y hago una ráfaga, yo saco una cámara y en un día hago una foto, pero la que yo quiero hacer, ¿sabes? Entonces yo creo que es una evolución natural, que hay que empezar conociendo el medio y una vez que ya tienes la técnica similar, que ya lo tienes todo, al final si tu intención es hacer fotografías para uno mismo, lo que consigues es construir la foto en el momento y no tienes necesidad de hacer 23.
Claro, ese es el buen hacer, claro. Ese es el buen hacer, pero la tentación de las 10.000 es terrible.
Yo creo que todo el mundo avanza, ¿sabes?
Sí,
yo
sí.
Creo que la gente que empezaste con analógico tiraría mucho carrete.
No.
Y al
no.
final llegaría un punto en el que...
Era muy caro, era muy caro. Era muy caro. Era muy caro. Hombre, si eras un fotógrafo en National Geographic, sí, pero era muy caro. Era muy caro, sí, sí. Comprar un Kodachrome era terrible. Y revelarlo no te quiero ni contar. Es.
Uf. La fotografía, los compañeros que veo, hemos pasado todo o han pasado todo por esa evolución.
Sí.
Tirar mucho.
Sí.
Y al final reducir a conseguir lo que quieres, lo que
sí.
Es una educación que se adquiere.
Sí.
Dándote cuenta que por hacer más se te ha escapado todo. Por hacer más se ha quedado todo, porque al final estás más pendiente en visualizar lo que crees que has hecho, que en definitiva en adquirir esa sensación de que lo llevo, la tengo. Voy a hacer dos más, pero ya la tengo.
Es que yo entiendo que una cosa
que los grandes maestros han hecho eso siempre.
Y otra es la toma de la fotografía.
O sea, sí, claro, claro.
Muchas fotos, o podemos traer una buena, traerte una buena casa, a lo mejor es muy complicado.
Sí. La pregunta para mí del millón es, ¿qué es la buena? O sea, sí, puede serlo y puede no serlo, a no ser que no quieras compartirlo. Si no quieres comunicarte con tu fotografía, no habría problema. Ahora, si tú sí buscas la comunicación, sí hay problema, porque sí hay fotografías buenas y menos buenas. Y eso, ¿cómo se cuenta eso? Bueno, con mucho cuidado también, si hay buenas o menos buenas. Para mí el problema se encuentra en el hecho de más allá de estas pequeñas vicios que podemos tener de tirar 40 fotos en un segundo y todo esto, yo creo que el problema que se plantea es decir, bueno, ¿para qué salgo yo de casa con la cámara? Es decir, ¿para qué hago fotografías? ¿Por qué salgo de casa con mi cámara? ¿Qué quiero hacer con ella? ¿Qué es lo que quiero hacer con ella? Para mí esa es la pregunta del millón. Alguien puede decir, mira, yo salgo por ahí porque me encanta hacer así. Dice, no, ningún problema. Ahora, tú estabas pensando en que tú querías hacer una obra fotográfica. Es que vuelvo al caso del cine. ¿Para qué sale Hitchcock una mañana y dice, a las 9 de la mañana quedamos ahí y entonces James Stewart está con la pata enyesada y llega Grace Kelly y le dice, hola, cariño y tal? ¿Para qué haces eso? Porque esa foto, esa escena cinematográfica me es útil para la obra que yo quiero hacer, porque yo antes de salir de casa y antes de salir de viaje, ya sé cómo quiero que sea mi obra. Para mí esa es la gran pregunta, la gran dificultad de la fotografía, es decir, ¿para qué salgo yo de casa? Es que a mí me gusta hacer mucho, salir de casa y hacer fotos. Me parece bien, no tengo nada que objetar a eso, pero ¿y si tú querías hacer una obra fotográfica, cómo sales de casa sin saber lo que quieres? ¿Cuál era tu obra fotográfica previa? ¿Para qué sales tú? ¿Para qué te vas de viaje? ¿Qué es lo que quieres traer? Para mí esa es la pregunta del millón con la fotografía. La dificultad de tener una estructura visual previa que te permita hacer una obra fotográfica propia. Y ahí es donde yo creo que está la tremenda dificultad de la fotografía. La pregunta de ¿para qué hago fotografías? No es mala.
Ya sabes con esa idea, ¿no? De lo que quieres y captura la imagen. Y esa es la imagen que a ti te ha proporcionado
eso no lo sabes. Lo tienes que saber tú para ti. O sea, la suerte está en que yo toco la guitarra eléctrica, soy los Rolling Stones y de repente, qué suerte tengo, porque lo que yo hago, de repente me he dado cuenta que le gustan a 100 millones. Qué suerte he tenido. Esa es un poco la idea. Es un tema de una soledad absoluta, es decir, tú te enfrentas con lo tuyo. Lo que pasa es que, claro, si tú has elaborado un criterio previo para saber lo que podría estar mejor y podría estar peor, se habría solucionado gran parte del problema. Yo cuando a veces en clase, y me imagino que varios de los que dais clase aquí lo habréis vivido, cuando se habla del tema de edición, mira, he hecho fotografías, pero que joder, me cuesta muchísimo editar. Te cuesta mucho editar porque tú no sabías lo que querías. Porque si no hubieses editado con tu cámara. Es decir, el problema es cómo saber que lo que yo estoy haciendo vale la pena, por lo menos para mí. Entonces, esa dificultad está y eso tiene que ver mucho con la formación personal. Y ahí se complica el tema también. ¿Cómo sé yo que soy un buen músico? ¿Cómo sé yo que soy un buen escritor? Por ejemplo, ahí hay muchísima inseguridad. ¿Cómo sé que mi novela es un coñazo o no? Es que bueno, he vendido 1.000 millones porque he hecho una obra de esas que compraron los adolescentes de Déjame llamarte amor. Entonces he vendido 6 millones de libros. Bueno, sí, pero a lo mejor querías hacer otro tipo de literatura. O... Es decir, estamos en un terreno totalmente pantanoso, es de arenas movedizas y es muy difícil. De todas formas, el primer planteamiento que has hecho a mí me parece que no siempre tiene que darse, porque tú has dicho salgo porque ya sé lo que quiero hacer, pero ¿cómo que sabes lo que quieres hacer? ¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que quieres hacer? ¿Estás segura para qué quieres hacerlo? ¿Estás segura qué querías tú hacer con esto? Es que hago fotos para divertirme, bien, no hay nada que decir. Yo toco el piano para divertirme. Ahora, tú me habías dicho que tú querías ser un pianista compositor, entonces no me digas que tocas el piano para divertirte, porque no me vale. Entonces, ¿dónde quiero estar, no? Tú lo vas a vivir en soledad. Menos soledad cuanto más informada estés sobre el medio con el cual estás trabajando. Esa sería un poco la idea. ¿Te puede ayudar gente? ¿El tema de la docencia te puede ayudar? Sí, la docencia hace lo que puede. La docencia te puede dar un 10%, te puede estimular, te puede llevar, te puede... Pero la docencia no va a hacer que tu cabeza sea una cabeza fotográfica exactamente. Tienes que pensar en términos fotográficos. Es un cambio de pensamiento. Tú no puedes aplicar a una imagen el lenguaje hablado. El lenguaje hablado no tiene que ver con un lenguaje visual. Entonces tú no puedes aplicar eso. Entonces tienes que aprender a pensar visualmente. Es un lío. Es un lío si no te lo han enseñado en el colegio, claro, como a ninguno nos lo han enseñado. Y es mucho más lío si te lo enseña alguien que no lo entiende. Eso sí que es horrible. Que te explique eso a alguien que no lo entiende.
¿Qué aconsejas a los alumnos? ¿Qué aconsejarías en general? ¿En qué formato? ¿En qué tamaño se ve la fotografía? ¿O cuándo sí. Hay que decidir? No, ahora hay que ampliarla a 3x4.
Ah, hablas de tamaño, el de tema del formato. Yo creo que debe ser un tema muy personal. O sea, no hay, yo creo que no hay reglas fijas para esto.
Modas sí.
Lo que pasa es que también vuelvo a Oscar Wilde, las modas tienen la ventaja de que cada 6 meses se acaban, ¿no? En fotografía algunas modas duran más de 6 meses, desgraciadamente, pero al final sí acabarán acabándose algunas, ¿no? Pero yo creo que es un tema muy personal, lo del es que ya está, bueno, mi marco es de color madera o es negro, es como decía Alberto, cristal de museo que vale, por ejemplo, 20 veces más, o cristal de toda la vida que así ha ido y no ha pasado nada. Es muy personal ese tema y yo creo que nadie te puede decir nada. Bueno, una vez que tienes la obra puesta encima de una mesa, alguien te puede aconsejar, mira, yo esto lo veo en grande, alguien, tema de la docencia, para eso es eso. Eso te pueden aconsejar, pero bueno, habría que verlo también, ¿no? Eso no es matemática pura, eso. Pues...
¿Qué tenemos que saber de Norton Barton? ¿Dónde anda?
Bueno,
mañana tenemos una oportunidad magnífica de ver la creación y quién mejor para que los presentes.
Bueno, me permito comentaros dos cosillas por los que vayáis a ir a esa galería que tienen estos señores, que hay que ir a la galería, no, no digo la exposición concreta, pero es a la galería. No, Barton, las fotografías de Barton Larton es un proyecto que es más bien textual, literario, que es solamente fotográfico. Es decir, es fotográfico, pero también es literario. Es un proyecto que está un poco fuera de un poco de las fotografías que os he hablado, como esa fotografía que te levanta del asiento, ¿no? Es un proyecto en el cual hay un diálogo entre imágenes y texto. De hecho, yo las imágenes de Barton Larton las veo como textos visuales. Es decir, no hay ningún interés en hacer fotografías que te levanten del asiento. Pero sí hay un interés en que ese diálogo entre imagen y texto, que a mí es un tema que ahora me interesa muchísimo, es decir, el texto como lo que te ayuda a descifrar las imágenes, sería un poco la idea, y las imágenes como ilustraciones de un buen texto. Entonces, las ilustraciones y el texto tienen que no pegarse, tienen que convivir, tienen que mantener una dialéctica absolutamente viable. Es decir, texto y fotografías tienen que estar al mismo nivel, todo tiene que formar un todo, y las fotografías van a cumplir su misión, que es la de mostrar lo que las palabras no pueden mostrar, y las palabras van a decir lo que las fotografías no pueden decir. Esta comunión entre texto y fotografía, a mí me parece que hay mucho sitio para la fotografía y para el texto y para la escritura en el futuro. Creo que es un tema interesante. No estoy hablando del dominical, en el cual se habla de un texto sobre cómo viven en el campo asturiano y unas fotitos que, bueno, se ven unas vaquitas. No hablo de eso. Hablo de un ensayo fotográfico y escrito. Es decir, hablo de lo que puede ser un ensayo. El ensayo fotográfico lo conocemos como una obra fotográfica, y el ensayo textual lo entendemos como un ensayo escrito y literario. Pero esta conjunción entre texto y fotografía a mí me parece que puede tener mucho interés para un futuro fotográfico. Tener en cuenta que ahora fotografías, entre comillas, buenas, como las hemos entendido hasta ahora, tú dejas una cámara por ahí tirada y te las hace sola, no hace falta ni que haya nadie detrás. Estamos hablando ya de unas fotografías que intenten adaptarse a algo que tú quieres realmente decir. Es decir, la idea de ilustración, y no lo digo en un tono que podría ser algo peyorativo para la fotografía como ilustración, joder, qué pobre, qué poco le das a la fotografía, no. Tener en cuenta que en el siglo XIV los monjes, cuando les encargaban Biblias, metían la Biblia, pero por supuesto los encargos eran por las iluminaciones, que se llamaban, que eran las maravillas de imágenes que hacían los monjes. La Biblia ni la leían, lo que querían eran las iluminaciones. En fotografía puede pasar esto, es decir, la fotografía como ilustración de un texto, se le exige que la fotografía te levante del asiento también, si es posible, y el texto que también te levante del asiento. Los dos te tienen que levantar del asiento, y que te levanten mucho más del asiento en el momento en que los pones juntos, ¿no? Es como que uno más uno pasa a ser tres. Esa sería un poco la idea. Entonces, en el caso de Barton Norton, la trayectoria de este proyecto es la siguiente. A mí me gusta mucho la fotografía del siglo XIX. Soy de los que piensan que si se hubiese acabado la fotografía en 1900, tampoco me hubiese parecido tan grave. Hombre, hubiese preferido que siguiese. Pero si se hubiese acabado en 1900, tampoco me hubiese dolido muchísimo. A partir de ahí, yo tenía algo que contar. Es decir, yo quería contar un poco, quería hablar un poco de fotografía, pero escondiéndome en unos personajes que he creado, que son un fotógrafo de Oxford y un ayudante que es un estudiante de literatura, y ellos, como si fuese la típica pareja, pues Quijote, Sancho, como los que queramos, recorren Europa, y en Europa van haciendo fotografías y van reflexionando sobre Europa y sobre las fotografías. Entonces, al principio pasó que todo eran fotografías y con algún breve texto, con algún sitio donde poder, esto es aquí y tal, y alguna pequeña reflexión, pero de repente se me fue complicando todo, y de repente me he encontrado con un libro que espero que salga en breve, porque llevo mucho tiempo diciendo que va a salir en breve, pero que está con 300 páginas, y entonces está ilustrado con las fotografías, y lo que es la exposición es una pequeña muestra de lo que es todo un proyecto mucho más amplio que es un libro, ¿no? Es una exposición totalmente abierta, es decir, podían estar esas fotografías y podían estar otras, podían estar esos textos y podían estar otros, porque realmente, ¿qué es? Es un enunciado, es decir, es una puesta en escena, es un decir, esto va de esto. No pretendo que las fotografías se digan qué maravilla de fotos o qué maravilla de no sé qué, no va por ahí, es otro concepto, es el concepto de os estoy contando una historia, ¿qué os parece? ¿Cómo la cuento? La cuento con fotos y con palabras. Las palabras dicen lo que las fotos no dicen y las fotos dicen lo que las palabras no pueden decir. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? ¿Está fuera de esa foto que yo digo que se pone ahí y te levanta del asiento? Sí, está fuera de ese contexto. Es otro planteamiento, ¿no? Entonces, Alberto tuvo la generosidad de ofrecerme aquí su espacio y aquí estamos con ello, ¿no? Y bueno, me gustaría que algún día pues saliese el libro y que lo compartiésemos de alguna manera, ¿no?
Y que haya salido el libro. ¿Eh? Y que haya salido el libro.
Y que haya salido el libro. Me encantaría que saliese el libro, sí. Pero no consigo ponerle el lazo al libro. Entonces, bueno, algún día me vendrá la inspiración y pondré el punto final, pero no sé. El problema de la literatura es muy complicado, porque cuando sabes que hay gente que sabe escribir de verdad, te sientes muy inseguro, muy inseguro. Yo por lo menos, ¿no? Es que hay gente que sabe escribir muy, muy bien. Entonces, bueno, gracias a Dios no creo que es una novela, sería un poco pretencioso por mi parte, pero al final ha sido terrible porque iban a ser fotos con pequeños textos, un libro solo de fotos con pequeños textos, y al final es un libro de texto con algunas fotos.
Y os sorprenderán, sí. Mañana estaré acostumbrado ya a que os sorprendan cada vez que abrimos una posición, abrimos la puerta, y no sé cómo conseguimos que al final se sorprende, ¿no? Y una vez que terminas, limpias y ya preparas aquello, te sales convencido de que cuando vengan a verla se van a sorprender.
Bueno,
vais a sorprender muchísimo.
Lo hemos hecho a distancia, han hecho un montaje excelente y además ha sido toda distancia mandando textos por correo electrónico,
sí, sí,
porque llegaron los paneles rotos, ha habido que rehacerlos. Bueno, con muchísima imaginación han conseguido hacer el puzzle y ha quedado, mi punto de vista es que yo estoy feliz porque ha quedado estupenda la exposición.
Lo ha aprobado. Lo ha aprobado.
En cuanto a montaje, montaje sobresaliente.
Lo importante es que lo disfrutéis, de verdad. Yo os animo mucho que vayáis mañana y después de lo que habéis oído hoy, esta noche, de ese discurso maravilloso que plantea Eduardo. Que yo al final he preguntado por la historia que mañana podéis ver, ¿quién mejor que él para deciros de qué va?
Es amable la exposición.
Sí, lo es.
Es amable.
Sí,
está bien, que sea amable y ya está.
Sorprende. No lo que esperaba, es otra cosa. Bueno, yo quiero agradecerle una vez más a Eduardo, no vamos a cansar vos tampoco, de tener este placer de tener a un amigo con ese bagaje tan importante como tiene como Eduardo. Yo egoístamente he aprendido muchísimo esta mañana. Llevamos hablando desde las 10 de la mañana.
No paramos.
Y bueno, pero yo os prometo que todo lo que yo he aprendido de él os lo voy a enseñar a vosotros.
Yo daros las gracias, ¿de acuerdo?
Así que
ha sido un placer estar aquí.
Por vuestra asistencia y gracias por todo.
Bueno, y ahora vamos a por el.
Muchas gracias. Vale.
Bueno amigos, esperamos que os haya gustado este podcast y que nos volvamos a encontrar muy pronto. La próxima cita va a ser con Ricky Dávila y nos hablará de todas las cosas del mundo. Hasta luego.